Claro. Oiga, hablemos ahora sí de economía. La República organizó ayer un foro llamado el Pacto de la Transparencia o por la Transparencia. ¿Eso para qué era? ¿En qué consistía? Para los oyentes, para que los oyentes entiendan.
Hay varias cosas en este momento. Vivimos un momento bastante especial en Colombia porque, digamos, la percepción de la corrupción, la percepción de que todos los funcionarios públicos son corruptos, la percepción que todas las empresas se ganan los contratos de manera corrupta, casi que se está volviendo un mantra y se ha generalizado. Y en los medios de comunicación todos los días sacamos que Interbolsa, Reficari, NASA, Odebrecht, una cantidad de escándalos que son reales, existen y hay unos personajes corruptos. Pero no nos podemos quedar ahí. Entonces convocamos a los gremios económicos más importantes, porque no quiero nombrarlos con miedo de que se me escape uno, que no mencione alguno de los gremios, y le pedimos a la Contraloría que nos ayudara a hacer un memorial, un pacto que los gremios y la Procuraduría y el alcalde de Bogotá firmaran como con unos compromisos mínimos. Mire, Juan, es un pequeño aporte para dar soluciones. Si bien son como le llaman, son cantos a la bandera, pero son compromisos. Y una persona se compromete a unas cosas y finalmente pues tendremos un documento para revisar en el futuro. Pero yo creo que es una propuesta, no hablar de corrupción, sino de transparencia, que es el antídoto.
¿Quiénes participaron en este evento?
12 gremios, los más importantes, los agricultores en la SAC, los empresarios e industriales en la ANDI, Fasecolda, los banqueros de Asobancaria. Le digo que mencionar más porque me pueden escapar gremios importantes, todos son importantes porque todos representan grandes empresas, Camacol, Asofondos, es decir, los gremios económicos más importantes, ahí está publicado el documento, está en internet, está en las ediciones impresas de la República, son unos compromisos, es aportarle a que la corrupción tiene solución y es ser más transparente.
Óigame, se está terminando el primer semestre, estamos ya 23 de junio, quedan 7 días para el 30 de junio, y ahí hay como una especie de cierre semestral en materia económica. Usted dirige, repito, el periódico La República. ¿Cómo califica este primer semestre para la economía colombiana? ¿Esto ha salido bien o está saliendo mal?
El tema no va bien, pero tampoco es para abandonar el barco, y esto no es el Titanic que muchos están prediciendo, pues en época electoral que muchos predicen. La economía está en un entorno de mucha incertidumbre y que las expectativas de consumo van a la baja. Hay muchos, digamos, todos los indicadores de percepción económica no son los mejores, son malos, pero lo importante es la tendencia y preguntar si ya tocamos fondos. Le cuento los tres indicadores, así como de bolsillo, que son los más importantes. El precio del petróleo. El precio del petróleo más o menos está oscilando entre los 40 y 50 dólares. Los presupuestos de Colombia están hechos con 50. Y las expectativas es que el barril de petróleo, el WTI, se consolide para este segundo semestre en 50 dólares. Dos, la inflación. En lo corrido del año, los 5 primeros meses, porque pues tenemos medido hasta mayo, falta el mes de junio que cierra el primer semestre, ya está volviendo a madre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco de la República le pone un techo de 4 y eso, y ya desbordarnos de ahí, es que no cumplimos la meta. La inflación está alrededor de 4,35, que estamos un poco por encima de la meta del emisor, pero seguramente en el segundo semestre, que hay buena producción de alimentos, vuelva al 4%. El precio del dólar. El precio del dólar tuvo dos jornadas que volvió a los 3.000 pesos, incluso llegó a subir a 3.078, hoy cerró alrededor de 3.010, que va muy ligado al precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo, digamos, cae, el dólar sube y viceversa en esta coyuntura. Creemos que el dólar, que es vaticinar el dólar es muy difícil y además es irresponsable hacerlo, pero a todos nos sirve que el dólar esté entre 2.900, 3.020 pesos. ¿Por qué? Porque con un dólar en ese rango los exportadores ganan, porque vendemos más café, más banano, más flor en el exterior, recibimos más pesos y con eso generamos un poco más de empleo en las regiones productoras. Y el crecimiento, que es el dolor de cabeza, Colombia ha proyectado que el crecimiento va a estar alrededor del 2,3%. Juan, si uno compara ese crecimiento del 2,3%, es malo para lo que veníamos haciendo y tiene unas circunstancias muy pegadas al precio del petróleo, pero son buenas si miramos países como Perú, como México y como Chile, que son los con los que nos tenemos que comparar. Estamos en el promedio. No somos los mejores, pero tampoco para rasgarnos las vestiduras y decir que apague y vámonos.
Claro. Óigame, la última pregunta se la tiene Alejandro Villegas.
Y le quiero preguntar, Fernando, porque estamos en época preelectoral y con esta incertidumbre, esta polarización interna que hay en el país, ¿esto puede afectar la confianza en la economía?
Juan Carlos podría explayarse en un comentario. Es la economía estúpido. Elecciones de que se enfrentaban el papá Bush y Clinton. Todo el mundo hablaba de la seguridad nacional cuando Clinton sacó ese mantra que digo, es la economía estúpido. En este claro. momento es la economía. Es la economía, pero la oposición política al gobierno, a la administración actual de Juan Manuel Santos, le está dando muy duro en el tema del pesimismo. Y el pesimismo le pasa la cuenta de cobro a algo que se llama las expectativas de consumo. Y nos hacen creer que todo está muy mal, que todo está muy mal, que todo está muy mal. Yo creo que el optimismo juega un papel importante y si revisamos los indicadores fundamentales no están tan malos como la gente dice. Le doy un dato que el que a mí más me gusta es la generación de empleo. Colombia es un país que más o menos los últimos tiempos ya consolidó el desempleo por debajo del 9%. Hay que hacer una tarea seria en que el empleo sea formal, pero muchas veces, y ustedes lo saben, los informales ganan más que los formales.
Ya. Oiga, Alejandro Villegas, le quiero hacer otra pregunta.
No, es que yo sí tengo una duda, Fernando, porque en Bogotá y en muchas ciudades del país uno empieza a ver avisos por todas las calles de se arrienda, se vende, se arrienda, se vende. ¿Algo está pasando con el tema inmobiliario?
Hace 5 años una de las políticas públicas para incentivar la economía fue, ¿se acuerda?, el segundo apartamento. Que usted abriera una cuenta AFC y que con eso se le mermaba la retención en la fuente, y hubo una desbandada de gente comprando un segundo apartamento para tratar de librarlo con el arrendatario, con los pagos que hacía el arrendatario. Sí hay una oferta de apartamentos en todos los sectores, sí hay una oferta de oficinas y de bodegas, pero es porque se construyó. No hay cuadra en Bogotá donde no se esté haciendo una construcción. No hay cuadra en el norte de Bogotá donde no tenga en inmediaciones de menos de 200 metros un hotel. Yo creo, no es burbuja, no quería mencionar esa palabra, pero sí hay un estancamiento, sí hay un cambio de condiciones económicas, pero los bienes y el patrimonio están ahí y están, pero para otros precios.
Bueno, ahí está, pues, Fernando Quijano, director del periódico La República. Oiga, pase más frecuentemente aquí por estos micrófonos, mire.
Juan, usted no me invita.
El tema. está invitado, hasta le ponemos música. Oiga, muchas gracias por haber estado aquí en Voces RCN, Fernando Quijano, director de La República.
Gracias.
Y ahí lo dejo con el Grupo Niño.